Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown
for three for the win. Yes. LeBron James at the buzzer.
Here comes George. Got the step and Spurs
combo. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Bienvenidos a La Chiquita, podcast en español acerca de la NBA, la liga de básquetbol más competitiva del mundo, donde vamos a estar analizando los aspectos del juego y también la contingencia acerca de esta liga que vuelve el 30 de julio después de un parón de más de 4 meses y que vuelve con esta burbuja de Orlando, donde van a ser 8 partidos de temporada regular que faltan para completar esta primera parte del campeonato. Va a haber 4 partidos de pretemporada anteriormente para luego disputar los playoffs. Son 22 equipos los que están en Orlando en este minuto preparando este inicio de temporada. Me acompaña Cristóbal Cruz, con quien vamos a estar realizando todo este análisis.
Hola Fernando, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú, Cristóbal?
Aquí estamos contentos porque vuelve la NBA después de casi 4 meses. Me imagino que todos los fanáticos y fanáticas deben estar igual, contentos de que vuelve la liga. Y hoy día tenemos un invitado muy especial. Más adelante vamos a estar conversando con Francisco Pinto. Él es el comentarista oficial de los Lakers en español, con quien vamos a estar analizando esta vuelta de la liga, lo que son los candidatos, cómo va a ser el juego que podemos esperar. Pero antes vamos a ver quiénes son realmente los candidatos, Fernando.
Sí, porque elegimos en esta ocasión a los tres principales candidatos según las estadísticas que van hasta que se produjo este parón, que por la conferencia oeste elegimos a Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers, y por la conferencia este a Milwaukee Bucks. Vamos a escuchar entonces un análisis acerca de estas tres franquicias en lo que es la previa de este retorno a la NBA el próximo 30 de julio.
Iso there to LeBron, backs in, falling away, got it! LeBron James gives the Lakers a one-point lead.
Con dos superestrellas como LeBron James y Anthony Davis, los Lakers son fuertes candidatos al título luego de 6 temporadas sin jugar playoffs. Jugando como el base de Lakers, James ha explotado como armador y por primera vez en sus 17 años en la NBA se encamina a ser el líder en asistencias de la temporada con 10,6 por partido. Junto a un ala pívot dominante como Davis, este tándem es virtualmente imparable. Danny Green, long. AD! Además, la capacidad atlética y versatilidad de AD lo convierten en una amenaza en el contraataque, en los desmarques de alley-oop, así como también en el poste bajo y, aunque irregular, en el tiro exterior. En su defensa, los Lakers también han sido sólidos durante la temporada, en parte gracias a su gran cantidad de defensores internos que le permiten dominar la pintura. Una presión constante de balón, coberturas agresivas en el pick and roll, combinadas con rotaciones defensivas oportunas, los tienen como el equipo con tercer mejor rating defensivo de la NBA.
Middleton, step back. Yes, 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 for the pass.
Con el actual MVP Giannis Antetokounmpo a la cabeza, los Bucks han sido el equipo más dominante de la temporada gracias a su efectiva defensa y su dinámica ofensiva. Una estrategia centrada en negar penetraciones y evitar tiros cerca del aro les ha permitido tener el mejor rating defensivo de la liga. Para esto es fundamental el uso del drop coverage en la defensa del pick and roll, en donde el pívot Brook Lopez se recoge hacia el aro mientras el defensor perimetral lucha contra la pantalla y presiona al hombre que lleva el balón. Con el ritmo más rápido de la NBA, Milwaukee busca anotar con contraataques rápidos liderados por Giannis, quien aprovecha el excelente espaciado que le brindan sus compañeros para atacar el aro o descargar a un tirador. Gracias a esto, el equipo de Mike Budenholzer tiene el mejor net rating de toda la NBA. En un estimado por cada 100 posesiones, los Bucks vencen a sus rivales por casi 11 puntos de diferencia.
He knows what's coming. Kawhi aggressive to the rack.
La incorporación de Kawhi Leonard y Paul George a comienzos de temporada transformó automáticamente a los Clippers en candidatos al campeonato. Estas dos superestrellas llevan a la ofensiva de Clippers a un nivel de elite. Su gran variedad de recursos los convierte en jugadores completos que pueden anotar desde el triple, media distancia y atacando el aro, además de ser excelentes tiradores de libres. Esto y la presencia de múltiples tiradores, especialmente en la posición 4 y 5 en alineaciones con gran espaciado, los tiene con el tercer mejor rating ofensivo de la liga. Lo profundo de la plantilla de Clippers también se refleja en su defensa. Esta versatilidad de su personal y su gran defensa perimetral les permite ejercer gran presión sobre el balón y entregar poca ventaja frente a los pick and rolls, siendo un equipo con tendencia a cambiar de marca en estas situaciones. Con un net rating de 6.4, la estadística analítica sitúa a Clippers como el tercer mejor equipo de la NBA, solo detrás de los Bucks y Lakers. Ya estamos de regreso luego de este análisis y estamos listos para conversar con Francisco Pinto, el comentarista oficial de Lakers en español, ya en su noveno año trabajando para la franquicia, haciendo las transmisiones en español y también cubriendo el día a día la contingencia del equipo de Los Ángeles. Francisco, te damos la bienvenida a La Chiquita para conversar sobre este regreso de la NBA. Eso sí, ha habido cierta incertidumbre, ha habido muchas conversaciones respecto de la viabilidad que pueda tener este. Se ha hablado de si será posible mantener las medidas sanitarias que con mucho esfuerzo ha establecido la NBA, si acaso en algún momento va a tener que abortarse este regreso de la liga. ¿Cómo has visto tú el ambiente de la prensa especializada de allá de Estados Unidos respecto a este tema, Francisco?
Mira, primero que nada, saludos Cristóbal, Fernando y a toda la gente que nos escucha a través de este podcast de La Chiquita. A ver, me parece que todo lo estamos tomando con mucha cautela. Esa es la palabra, ¿ya? Creo que hay mucha expectativa, creo que hay muchos deseos de que este experimento en la burbuja de Orlando sea un éxito, de que funcione, pero creo que también hay que ser muy realista y hay que saber a lo que nos enfrentamos. Sería muy iluso de mi parte decir que no hay preocupación, decir que no hay, de nuevo, reitero la palabra, cautela. Sin ir más lejos, la MLS, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que también va a intentar comenzar sus actividades en Orlando, ya tiene un equipo, el de Nashville, por ejemplo, que completamente ya fue retirado del torneo, porque me parece que en el último informe de contagiados por el virus llegaron más de 7 integrantes del plantel, creo que fueron 7 u 8 integrantes de ese plantel que ya tenían el virus. Entonces es imposible, no pueden permanecer en este lugar cuando tienes tantos contagiados. Me parece que la NBA esto lo toma como información, esto lo toma como una situación de aprendizaje y habrá que ver de nuevo cuántos, en el caso de que se dé, cuántos jugadores se le va a permitir a cada equipo tener como positivos sin que básicamente tengan que dejar la burbuja en Orlando.
Pero ¿tú crees que esté dentro de las posibilidades de la NBA, obviamente como última opción, cancelar este regreso? Porque realmente sería catastrófico, significaría ya definitivamente que la temporada no se va a completar. ¿Tú crees que se pueda llegar a cancelar la NBA?
Sin dudas, Cristóbal, sin dudas. Lo que pasa es que a la larga, dentro de toda la complejidad del sistema y de la estructura que tú mencionas, hay una pregunta muy simple que se tiene que responder, y es la salud de los jugadores y la salud de todos los participantes y de todas las personas que se encuentran en esta burbuja. Y si la salud de esta gente está en peligro, la respuesta es muy simple. Y en ese sentido, Adam Silver ha sido muy, muy claro en ese sentido. Si llegamos a ese punto donde esto se sale del control, se sale de las manos, no van a tener ningún problema en tomar la decisión correcta, que en este sentido sería, lamentablemente, cancelar la liga ya por el resto de la temporada y concentrarte en lo que viene para la siguiente temporada, porque ese es el otro problema. ¿Hasta cuándo empujas esta temporada y empiezas a poner en riesgo y en serio peligro la siguiente temporada de la NBA?
Francisco, y en este tiempo, por ejemplo, ya cuando se anunció también este retorno, ¿cómo ha sido la preparación que ha tenido el propio cuerpo técnico de Lakers y también la preparación física? ¿Cómo ha sido esta preparación para llegar de la mejor forma a la burbuja de Orlando a jugar?
La preparación ha sido óptima. Obviamente que hubo muchas reglas y muchos protocolos de salud que se tuvieron que seguir. Al inicio solamente se permitían 3 jugadores en el centro de entrenamiento de Lakers, ¿ya? Y con gente en el centro de entrenamiento limpiando todo lo que tocaban, con desinfectantes, con toallas, limpiando todas las pelotas, todas las pesas, todo el equipo de entrenamiento que estaban usando. Estos jugadores tenían una hora en el centro de entrenamiento para hacer su trabajo y después salían, y cuando al siguiente grupo de 3, al siguiente trío, les decían ¿están listos?, volvían, ellos entraban, el siguiente trío. Todos han hecho una preparación, me parece, muy seria y conscientes de que de nuevo están entrando a un terreno desconocido, ¿ya? Y que están tratando de reactivar sus físicos al nivel más cercano posible que tenían cuando se paró todo.
Hablemos un poco más del juego mismo ahora. En el segmento anterior del programa revisábamos cómo juegan estos grandes candidatos al título, Bucks, Lakers y Clippers. Y en el caso de Milwaukee me parece muy interesante, Francisco, lo que hizo Toronto el año pasado en playoffs, esta estrategia defensiva que emplearon para intentar anular a Giannis, para intentar anular la fuerte penetración hacia el aro que tiene este equipo de Milwaukee. ¿Cómo crees que va a reaccionar en estos playoffs frente a estrategias que uno imagina van a emplearse nuevamente? Ayudas hacia Giannis, estas zonas para intentar bloquear la penetración al aro. ¿Crees tú que va a poder sortear esa estrategia Milwaukee? ¿Está más preparado ahora?
¿Sabes? A ver, primero que nada tienes toda la razón. ¿En qué? En que es una estrategia que se volverá a utilizar. Que no te quepa la menor duda de que a Giannis le van a poner una muralla y que no lo van a dejar buscar esas penetraciones de las que vive el griego. Esto significa que nuevamente la responsabilidad y el peso va a caer sobre sus compañeros. Y es ahí donde me parece que para que Milwaukee tenga éxito, Chris Middleton tiene que tener unos playoffs brutales. ¿Ya? Tiene que ser un tipo que realmente te haga pagar en cada situación, en cada posibilidad en la cual le quede el tiro abierto, porque le van a quedar tiros abiertos, que te haga pagar y sea efectivo. Ahora, no es solamente Middleton, es un asunto de lidiar con la presión mental de saber que la pelota está en tus manos y de que tú tienes que responder al momento. Wesley Matthews me parece que es un jugador que va a ser muy importante ahí también. Brook López es otro veterano que tendrá que aportar lo suyo. Están los dos hermanos ahí. Y me parece que, si bien ninguno de los dos es extraordinario, me parece que le permiten muchas, muchas alternativas a Budenholzer, ya en ese sentido de cómo, cuándo, dónde manejar a los dos. Pat Connaughton, que es un jugador que ya tiene bastante tiempo en Milwaukee, ha tenido una temporada bastante irregular para él. Connaughton llegó a tirar para casi un 40% hace un par de temporadas de T3. Y esta temporada ha estado casi 7-8 puntos abajo de ese porcentaje. Entonces, este es un tipo que también, viniendo de la banca, te puede aportar mucho. Milwaukee es uno de esos equipos que te puede dar muchísimo. Es un equipo muy equilibrado. No vamos a descubrir lo que te puede dar Eric Bledsoe, ¿no? Ni Hill, que son jugadores veteranos y que tienen a ver, muy buen manejo del partido, de las situaciones específicas de cada partido. Pero me parece que lo de Milwaukee, de nuevo, no pasa, obviamente que Giannis es el jugador más importante, pero ya sabemos lo que va a pasar con las defensas y con Giannis Antetokounmpo. O sea, lo van a frenar y le van a intentar sacar lo que más le gusta hacer a Antetokounmpo. Y eso va a significar que sus compañeros van a tener que responder a la presión, básicamente es eso, responder a la presión. Y no sé, fíjate, yo por eso tengo mis dudas con respecto a Milwaukee, si realmente es el equipo que va a salir del este, porque a la larga creo que hay otros planteles que están mejor armados para playoffs que Milwaukee.
Francisco, y en ese sentido, por ejemplo, en Milwaukee vimos en la temporada regular que Giannis mejoró notablemente su tiro exterior, lo que puede facilitar un poco las cosas también cuando se complique un poco la defensa ante sus penetraciones, que son innegablemente de las más poderosas de la NBA. ¿Tú crees que en playoff, por ejemplo, Giannis va a mantener este buen ritmo de tiro exterior, buenos porcentajes de tiro exterior para lo que él venía haciendo anteriormente?
Es que, a ver, Fernando, me parece que los cuestionamientos con Giannis van a continuar hasta que no sea capaz de demostrar que en playoffs es capaz de hacerte pagar, ¿ya? Y recuerda también una cosa, en esas distancias que tienes en la temporada regular, en playoffs desaparecen. Esa fracción de segundo que tú tienes para sacar tu tiro, o para, en el caso de Giannis necesita estar muy bien plantadito, necesita estar muy bien parado, con los hombros totalmente enfocados en la canasta, con una forma técnica muy depurada para ser efectivo. Y eso, ¿qué pasa durante la temporada regular? Los equipos literalmente te dejan a Giannis, o sea, no se le van encima. Ya le dice, ok, tira, no hay problema. Si la metes, la metes, si no, agarramos el rebote. En los playoffs es muy difícil encontrar esos tiempos. Esa fracción de segundo que tenías durante la temporada regular, normalmente en la postemporada desaparece. Tienes a uno encima en todo momento. Ahora, en el caso de Giannis, es un tipo que atrae tanta atención que seguramente, ya, si Milwaukee hace bien las cosas, y en este sentido, Budenholzer es un genio, es una de las grandes mentes que tiene, especialmente a nivel ofensivo, que tiene la NBA. Estoy seguro que él va a tratar de sacarle el mayor provecho a sus tiradores y de todas formas encontrar los espacios que necesita Giannis para funcionar. Pero de nuevo, mientras no sea capaz de demostrarlo en los playoffs, se queda como eso, se queda como un jugador que ha mejorado, ¿ya? Y tal vez Milwaukee lo único que necesita de Giannis es eso, que mejore. No, Giannis no necesita tirar para un 38% de 3, ¿no? Necesita que no tire un 28%, ¿ya? O sea, esa diferencia en puntaje de efectividad puede ser lo único que necesitan para llegar a las finales de la NBA. Pero regresando a tu pregunta original, Fernando, mientras no lo demuestre, en playoffs sigue siendo una incógnita.
Francisco, ¿y cómo podría afectar en la rotación de Lakers las bajas tanto de Bradley, que se automarginó esta burbuja, y también de Rajon Rondo, quien se fracturó el pulgar y no va a poder estar presente entonces en esta postemporada?
No es menor esta noticia para Lakers. Se pierde un jugador muy, muy importante por estas semanas, entre 6 a 8 semanas, reitero. Así que en el mejor de los casos estaría regresando al equipo en las finales de la conferencia del oeste. Caruso verá más minutos y me imagino que Quinn Cook, el ex jugador de los Golden State Warriors, también va a ver buenos minutos. ¿Qué ganamos con Cook? Ganamos en ofensiva, perdemos en defensa. Es un jugador que te puede hacer pagar en el pick and roll, tiene muy buen tiro de media y de larga distancia, algo que Rondo no tiene de manera tan consistente como sí lo tiene Cook, pero obviamente perdemos en materia defensiva. De nuevo, me parece que Alex Caruso va a ser el jugador con mayor responsabilidad acá a la hora de llevarse esos minutos de Bradley y de Rondo. No es fácil, reitero, porque Rondo te da muchísimo en materia de liderazgo, muchísimo en materia de coberturas defensivas. Si bien él ya no es el defensa que alguna vez fue, es un tipo tan inteligente, es un tipo que se conoce tantas jugadas, tantas secuencias ofensivas de los rivales, que con su comunicación, que con lo que te habla en la cancha, es capaz de básicamente dictarle las coberturas defensivas que se necesitan hacer a sus compañeros.
LeBron tuvo una gran temporada, la verdad, estuvo de candidato al MVP. Se estrenó nominalmente, al menos, como base, el líder en asistencias de la liga. Eso sí, hay un tema que al menos a mí me preocupa un poco, que es el tiro. Estuvo irregular en el tiro durante la temporada. Pareciera que si no agarraba ritmo temprano en un partido, sobre todo teniendo en cuenta que su rol es armar, dejar libre a compañeros, buscar el pase, no le caía el tiro. Y sobre todo en los partidos contra Clippers, recuerdo el primer partido y el día de Navidad, ellos buscaron mucho a obligar a LeBron a tirar, le pasaban todas las cortinas por detrás. ¿Tú crees que eso debería preocupar en playoffs, que LeBron siga teniendo esa irregularidad?
Estamos hablando de un tipo tan, tan, tan especial y tan dominante y tan determinante, Cristóbal, que yo no tengo la menor duda que LeBron James va a ser capaz de armar este rompecabezas que le puedan poner los rivales al frente, ¿ya? Eso que mencionas con Clippers, por ejemplo, hay que darle mucho mérito también a Clippers, que es un grandísimo equipo defensivo, es uno de los mejores en la liga y que tienen a un jugador que siempre ha molestado a LeBron, que es Kawhi. Kawhi es uno de los mejores defensores de toda la NBA y es un tipo que desde sus años en San Antonio ya molestaba a LeBron, es uno de los que mejor lo marca, es uno de los que físicamente está mejor hecho para defender a LeBron James, ¿ya? Entonces hay que darle mucho mérito también a lo que puede hacer Clippers con su defensa y con su equipo. Los grandes jugadores siempre encuentran la manera de impactar el partido, siempre. O sea, si no les está cayendo el triple, en el caso de LeBron, el tipo te garantizo que va a buscar más la pintura. ¿Ya? Va a buscar más la pintura, va a buscar más las penetraciones para habilitar a sus compañeros, para encontrar a tiradores abiertos. Ahora recuerda, el agregar a J.R. Smith y el agregar a un tirador como Waiters en situaciones críticas de partido puede ser muy, muy importante porque se te abre por completo la cancha.
Francisco, considerando toda esta descripción del liderazgo de LeBron, también de hablábamos hace un rato también de su ética de trabajo, que está al máximo nivel. ¿Cuál es el trabajo que él realiza tácticamente y físicamente, o que ha realizado durante estos meses para llegar al máximo nivel a playoffs? Sabemos que LeBron en playoffs se desata, viene de temporadas regulares muy buenas, pero en playoffs es otra cosa. ¿Se refleja? ¿Cómo es el trabajo que realiza él con los compañeros, tú que estás ahí más cerca del equipo?
Fíjate que LeBron tiene a alguien con el cual ha trabajado por más de una década, y es un preparador físico que se llama Mike Mancias, y es por muchos en la NBA conocido como el arma secreta de LeBron James. Los trabajos que hacen ellos son muy, muy privados. Hay mucho secreto en cuanto a lo que trabajan y a lo que Mancias hace trabajar a LeBron James. En la NBA es muy importante el trabajo de mantención, de mantenimiento durante la temporada, porque estás hablando de 82 partidos, de muchos viajes, de muchas millas, de mucho cansancio que se va acumulando. Entonces es muy importante saber trabajar el cuerpo de tu atleta, aun cuando estás hablando de un tipo como LeBron James, que en ese sentido es impresionante y es un espécimen físico que no habíamos visto antes en la NBA. Entonces, LeBron siempre llega muy temprano al segundo a trabajar, a hacer su trabajo de pesas, ¿ya? Y ahí nadie entra cuando él está ahí. O sea, que creo que de hecho LeBron creo que trabaja solo, solamente él y Mancias. Creo que se juntan entre 5 y media y 6 de la mañana, antes de que comiencen los entrenamientos, y hacen su trabajo de pesas. Estoy hablando esto, mucho pasa de esto durante la pretemporada, durante la preparación a la temporada regular. Después, una vez que comienza la temporada regular, todo cambia, porque de nuevo estamos hablando de más que nada un trabajo de mantenimiento. Es muy poco lo que puedes trabajar, es muy poca pesa lo que puedes meter, por ejemplo, levantamiento de pesas durante la temporada regular, ¿ya? En ciertas situaciones lo podrás hacer, y estoy seguro que LeBron lo hace así, pero de nuevo, estás hablando de un tipo que mete 3 millones de dólares al año solamente en mantenimiento, en cuidado físico, ¿ya? O sea, es los números que se manejan de LeBron son eso, entre 3 y 4 millones de dólares se van todos los años a su preparación física, ¿ya? Desde la parte de preparación a nutrición, a tratamiento regenerativo, recuperativo. Son muy pocos los que están a ese nivel en la NBA. Y es por eso que el tipo con 35 años ha tenido la temporada que está teniendo. Y es una... Ojalá algún día lo pudieran ver, Fernando Cristóbal. Es un espectáculo. Es un espectáculo ver un tipo así, que mide 2.8 y que se mueve como si midiera 1.95, y que pesa 130 kilos y que se mueve y tiene la agilidad de un tipo que pesara 90 o 95. No es normal, no es natural ver a un tipo tan grande ser tan ágil, tan explosivo, tener la durabilidad que tiene este tipo. Pero de nuevo, no es accidente tampoco. O sea, si vieran la forma en que trabaja y la forma en que se cuida, todo tiene mucho más sentido y se hace mucho más lógico.
Hablemos de AD, de Anthony Davis. Esta temporada en playoffs es su estreno de alguna manera como candidato al título en New Orleans, ¿no? La verdad que nunca estuvo como candidato al título, si bien hizo buenas postemporadas. ¿Cómo ves tú este estreno, llamémosle, de AD? ¿Crees que tiene que ser un poco más agresivo en estos playoffs, sobre todo imponiendo su fisicalidad, quizás en los cuartos, intentar dominar más? Porque la verdad que AD es el gran mismatch de estos playoffs, es uno de los pocos jugadores que casi nadie puede marcar.
Totalmente de acuerdo, Cristóbal. Es el gran... A ver, LeBron es nuestro mejor jugador, sin lugar a dudas. Pero la llave del éxito de Lakers en estos playoffs la tiene Anthony Davis. Si Anthony Davis es ese jugador que tú mencionas, si se convierte en ese jugador básicamente imposible de marcar por el daño que te puede hacer tanto a nivel interno como a nivel externo, más aún si le agregas toda la versatilidad que te da a nivel defensivo, porque es uno de los pocos que literalmente puede marcar a jugadores como Giannis, o a jugadores como Kawhi, o a jugadores como Paul George, ¿ya? Que son muy fuertes, que son muy atléticos, y que no están acostumbrados a que se les pare alguien al frente y que sea capaces, que sea capaz de marcarlos, para mí es sin lugar a dudas la clave del éxito o no que puedan tener los Lakers en esta postemporada. Y Anthony Davis lo tiene que interpretar de esa manera y lo tiene que absorber de esa manera. Él tiene que, en este sentido, casi darle la bienvenida a la presión.
Me imagino que también tener a LeBron de compañero lo va a ayudar mucho en ese sentido, a manejar la presión, a saber manejar las altas expectativas que se tienen de él.
Tener a LeBron, tener a Rondo, tener a Danny Green, tener a JaVale McGee, que son todos jugadores que han estado en finales de la NBA, que son todos jugadores que han jugado partidos 7 de finales en la NBA. Por eso yo te digo, es muy importante la experiencia interna que tienen en estos momentos los Lakers en ese plantel. Que, de nuevo, me parece que en situaciones como esta, cuando necesites calmar o necesites darle esa palabra precisa en el momento preciso a jugadores como Anthony Davis, los Lakers me parece que tienen a esos jugadores, a esos entrenadores en la cancha que son tan importantes en situaciones críticas.
Se ha hablado mucho tácticamente sobre qué posición debe ocupar AD. Hay algunos analistas o comentaristas que dicen que debería jugar de 5, sobre todo frente a alineaciones más pequeñas. ¿Tú cómo lo ves mejor, jugando de 5 o jugando de 4? ¿Cuál crees que va a tener que ser el rol en donde va a ser realmente el mismatch en playoffs?
A ver, es que me parece que esa pregunta se respondió en numerosas situaciones durante la temporada regular y que fue en muy pocos partidos cerrados, ¿ya? Los Lakers terminaron jugando con Howard o con McGee en los últimos minutos del partido. Siempre era Anthony Davis el que terminaba jugando de 5 en este sentido. Y me parece que no va a cambiar. Y me parece que AD eso lo sabe. Y una cosa es que no disfrute, él lo ha dicho abiertamente, él no disfruta la posición, ¿ya? Porque obviamente es una posición de más roce, es una posición donde estás constantemente peleando por posición, estás constantemente recibiendo golpes del rival. Pero al mismo tiempo, uno de los grandes cuidados que tenía Anthony Davis durante la temporada regular era su hombro, ¿ya? ¿Ya? Y su hombro está completamente saludable después de 4 meses sin actividad. Eso no significa que lo vamos a mandar a los Leones y que desde el principio del partido se va a ir a pelear con los internos del equipo rival. No, para eso está especialmente Dwight, no tanto JaVale. JaVale es un jugador más fino, más atlético. No es un tipo que sea conocido por ir al choque, por ir al contacto con el rival. Para eso está Dwight Howard. Pero me parece que sin lugar a dudas la mejor versión de Lakers, especialmente en cierres de partidos, es con AD jugando de 5.
Francisco, considerando los problemas que puede tener Lakers quizás en playoff, uno de las cosas en las que se habló durante la temporada era la posición de 3 en la manera defensiva. ¿Crees que sigue siendo un problema? ¿Puede LeBron suplir esas quizás carencias que pueden haber en el sistema defensivo de Lakers en playoff, considerando todo lo que él puede aportar en esta instancia como campeón de NBA, como jugador de playoff?
A mí no me preocupa, te voy a ser muy sincero, la parte defensiva de Lakers y cómo puedan hacer. Hay equipos que sí me preocupan porque tienen la forma en que juegan, es complicada. Houston es uno de ellos, ¿ya? Houston es un equipo que por la forma en que le gusta jugar a D'Antoni y porque no hay otro equipo en la NBA que juegue de esa manera, ¿ya? Complica marcar un equipo como Houston. Tienen a dos tipos que te llevan la pelota como Harden y como Westbrook, que son extraordinarios los dos y son jugadores complicadísimos de marcar, pero es difícil en una serie de playoffs donde de nuevo todos los espacios se reducen, donde es mucho más complicado encontrar esos lugares que encontrabas de manera más normal durante la temporada regular, ya no existen. ¿Ya? Y me parece que los Lakers están armados para, para pararse ante cualquier equipo. Portland es un equipo que complica mucho también, y Portland, cuidado, porque por primera vez en toda la temporada van a estar saludables, o sea, los tienen a todos. Van a tener a Nurkic, van a tener a Collins, se recuperó Lillard. Portland es un equipo que me preocupa, porque tienen eso, o sea, tienen a Lillard y tienen a McCollum, que son dos tipos que te pueden inclinar una serie a favor. O sea, literalmente son jugadores de 30, 35, 40 puntos y que te pueden mantener ese nivel durante toda una serie de playoffs. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y mira que, de acuerdo a este formato, no es imposible que Portland se te meta en el octavo lugar de la Conferencia Oeste. Y eso significaría que tendríamos una serie de entrada entre Lakers y Blazers.
¿A ti ya no te preocuparía entonces el tema de la defensa del 3? ¿Tú crees que ya no vamos a ver, por ejemplo, a KCP marcando a Kawhi como lo vimos en los partidos en temporada regular? ¿Va a ser LeBron ahora el que asuma la responsabilidad de marcar al mejor jugador del equipo rival?
No creo que va a ser así, Cristóbal, especialmente durante todo el partido. Me parece que LeBron se va a emparejar con Kawhi en ciertos momentos del partido. En los momentos más críticos, en los momentos, en esos swing moments que le llaman, donde puede pasar que Kawhi se te meta en su zona, como dicen, y te anote 6 canastas, 5 canastas seguidas, y obviamente que después de un tiempo muerto se tendrá que hacer un ajuste en cuanto a la defensa. Kawhi es un tipo muy complicado de marcar, Cristóbal, y es uno de los pocos también que te presenta esta disyuntiva, ¿no? No es que todos los equipos tengan a un jugador de las características de Kawhi Leonard, donde tú tengas que decir, caray, ¿cómo vamos a marcar al 3 rival? No se trata de eso. Se trata de que Clippers tienen a un asesino en esa posición, y que tienen a un tipo que, en lo más parecido que yo he visto, si Kobe era lo más parecido que yo había visto a Michael Jordan, Kawhi es lo más parecido que yo he visto a Kobe. Es como la continuación de esta línea de jugador, ¿ya? Sumamente físicos, sumamente técnicos, y que son tipos que te hacen daño de media distancia. O sea, Kawhi te hace daño de media distancia, tal como lo hacía Jordan y tal como lo hacía Kobe en su mejor momento. Que puede tirar de tres, por supuesto que puede tirar de tres, pero Kawhi se gana la vida ahí en esa zona de media distancia, de 4 o 5 metros, a 4, 5, 6 metros de la canasta. Ahí es donde el tipo se hace incontenible, ¿ya? Y es ahí donde me parece que si entra de nuevo, y estamos hablando de una hipotética final del oeste, ¿ya? Porque me parece que si todas las cosas se mantienen relativamente como hasta ahora, es ahí donde se verían las caras Lakers y Clippers, ¿ya? En una hipotética final del oeste.
Es la final que todos esperamos en el oeste.
Sí, me parece la final que todos esperamos en el oeste. Pero te digo una cosa, Cristóbal, Fernando, a mí me parece que van a haber sorpresas en estos playoffs. Me parece que van a haber sorpresas. Me parece que se te va a meter alguien en las dos conferencias, ¿eh? Que no tenías en carpeta, que no tenías dentro. De nuevo, porque estamos hablando de una situación única, ¿ya? Y si las cosas hubiesen sido normales, ¿ya? Si hubiésemos llegado a unos playoffs normales sin esto de la pandemia, yo te hubiese casi garantizado una final del oeste entre Clippers y Lakers. No sé si va a pasar así realmente. Me parece que estos playoffs van a exponer ciertas situaciones y ciertas falencias y ciertos problemas hasta de química, como te lo mencionaba al inicio del podcast, al interior de ciertos planteles, que a la larga me parece que pueden terminar siendo claves en decidir quiénes avanzan y quiénes se quedan.
Francisco, te queríamos agradecer por acompañarnos en este primer episodio de La Chiquita. Es un lujo conversar con alguien que esté tan cerca de una franquicia como Los Ángeles Lakers, de las más populares de la NBA. Queremos darte las gracias por también el análisis que pudiste hacer respecto de los eventuales rivales, también de los mismos Ángeles Lakers, en esta conversación que fue muy, muy grata y muy, muy entretenida de escuchar. Esperamos que también que la gente que nos escucha disfrute también de estos conceptos acerca de todo lo que es esta burbuja de la NBA que ya vuelve este 30 de julio. Muchos estábamos esperando también el retorno de esta liga tan disfrutada por todos y que también acá en Chile tiene sus fanáticos. Así que, Francisco, te queremos agradecer por el tiempo, por todo lo que nos comentaste el día de hoy. Muchas gracias. Si tienen algunas palabras también para la gente que nos está escuchando.
Yo les agradezco a ustedes por la iniciativa. Yo les envío un abrazo muy fuerte a todos ustedes, a toda la gente que nos escucha. Este año nos ha puesto a prueba absolutamente a todos, ¿ya? De diferente manera. Ha sido un año muy pesado, especialmente a nivel mental. Así que, de nuevo, los felicito a los dos por esta iniciativa. Y acá estoy a su disposición, para lo que sea y cuando sea.
Muchas gracias, Francisco. Nosotros nos despedimos ya de este primer capítulo de La Chiquita. Los dejamos invitados a seguir nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram, @chiquitapodcast. @chiquitapodcast, Fernando, para que estén atentos. Pronto vendremos con más cosas, ¿cierto?
Sí, vamos a seguir subiendo contenido en nuestras redes sociales y también aquí en formato podcast para que nos estén escuchando prontamente en este reinicio de la NBA.